Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos que comenzamos recordando al pueblo palestino. El 14 de mayo se cumplen hoy mismo 62 años de la Nakba, del robo y expulsión de la tierra palestina de cientos de miles de personas de esa tierra, el pueblo palestino. 62 años de apartheid, marginación y violación de los derechos humanos de los legítimos dueños de ese territorio de Palestina. Un 14 de mayo como el de hoy, pero de 1948, tras la retirada de las fuerzas ocupantes británicas, se proclamó de forma unilateral el Estado de Israel. Fueron necesarias masacres, ejecuciones, violaciones y saqueos, en los que quedaron borrados del mapa 531 pueblos y 750.000 palestinos y palestinas se convirtieron en refugiadas. Israel se quedó entonces, hace hoy 62 años, con el 78% del territorio palestino. Por eso, las palestinas y los palestinos recuerdan hoy, denuncian hoy, la Nakba, que en su lengua significa desastre. De la Nakba vamos a hablar, de los actos que aquí en Euskal Herria se han organizado para recordarla, para denunciarla. Esta tarde, por ejemplo, a las 4:30, acción de boicot contra una tienda de H&M aquí en Bilbao, en la plaza de Federico Moyúa, en el número 4, para sumarse a la campaña internacional por la apertura de una de las tiendas de esa cadena H&M en Israel. Lo que dicen, denuncian los colectivos que apoyan esta concentración, complicidad con el Estado de Israel en la ocupación de Palestina. Vamos a hablar también de esa manifestación que esta tarde a las 7:30 va a recorrer las calles de Bilbao contra la Europa del capital y de la guerra, dentro de los actos organizados en Madrid por la Cumbre y Tribunal de los Pueblos, contracumbre a esa cumbre de la Unión Europea y de América Latina, a las 7:30 manifestación en Bilbao. También durante todos estos días organizadas por Ecologistas Marchan, diferentes actos dentro de esas jornadas, ni aquí ni en ningún sitio, enlazando conflictos, resistencias ambientales, jornadas en Bilbao, Baracaldo, Múzquiz, Pasaya. Vamos a charlar, se van a acercar hasta aquí para hablar de esta manifestación de la tarde y de estas jornadas, enlazando conflictos y resistencias ambientales, varios integrantes de Ecologistas Marchan y también algunos de los invitados a estas jornadas que se están celebrando en Bilbao. También nuestro informe rico de hoy tendrá a la ecología, al medio ambiente, como protagonista de su noticia de portada. Como veis, muchos fueguitos, muchas historias, así que vamos a comenzar para que nos dé tiempo a que podamos escuchar, encendernos con todas ellas. Comenzamos presentándoos el segundo trabajo de un grupo gallego, coruñés, para más señas, que va a estar por aquí, por Bilbao, presentando este disco. La semana que viene, el sábado 22, va a estar en la FNAC de Bilbao presentando este segundo trabajo. Nosotros, si hay suerte, le vamos a tener aquí el viernes presentando estas canciones. 200 buitres es el título de este disco. Ellos se llaman Estereotipos y, como os digo, la próxima semana tocan en Bilbao, se van a pasar por aquí por Mar de Fueguitos para presentarnos estas canciones. Dicen que, bueno, que suenan, entre otros, a Quique González, 10 canciones en este disco de los coruñeses Estereotipos. Nos quedamos con la que da título a este trabajo, 200 buitres. Suenan así. La semana que viene, si hay suerte, van a estar aquí en directo en Mar de Fueguitos. Les escuchamos.
Puedes hacerlo mejor, no te conviene. te puedes hacerlo mejor, no te compliques, no perderé el control. Puedes hacerlo mejor.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de biodiversidad, con cómo estamos acabando, con las gentes, con los animales, con las plantas que viven en este planeta. Ya no se trata de salvar un bosque o un lago, sino de mantener los ecosistemas, ha dicho Nick Nuttall, portavoz del programa de medio ambiente de Naciones Unidas. Alerta así del peligro en que se encuentra la biodiversidad del planeta en la presentación del tercer informe de la ONU sobre la situación de la vida animal y vegetal en la Tierra. Este informe se acaba de presentar esta semana en un zoo de Londres. Coinciden quienes han hecho este informe en que los 192 gobiernos que forman actualmente la ONU deben incrementar sus planes para frenar la pérdida de vida y de recursos naturales en un planeta habitado ahora por 6.000 millones de personas, pero que según sus cálculos alcanzará en el año 2050 los 9.000 millones de personas. Nuttall asegura que la velocidad de pérdida de vida animal y vegetal en la Tierra debido a la acción humana es 1.000 veces mayor que el ritmo natural del propio sistema en el que las especies se extinguen sin la intervención del hombre. De las 44.837 especies analizadas en 2009, hace apenas un año, 804 se han extinguido ya y un 38% están amenazadas de extinción. Otra cifra, esta que habla de los últimos 30 y pico años. La presencia de vertebrados, por ejemplo, ha disminuido en aproximadamente un tercio entre el año 1970 y el año 2006. También se han producido pérdidas en el hábitat. Por ejemplo, en el Estado español se han perdido en las últimas décadas el 60% de sus zonas húmedas, lagos, ciénagas o ríos. El 60% de todas las zonas húmedas del Estado español se han perdido en las últimas décadas. Los científicos que han realizado este tercer informe de Naciones Unidas sobre la situación de la vida animal y vegetal en la Tierra destacan que los gobiernos no hacen lo suficiente para conseguir los objetivos marcados en la cumbre de Johannesburgo del año 2002, que pretendía detener la degradación del medio ambiente para el año 2010. O sea, para este mismo año, las cinco principales causas de pérdida de vida en el planeta son los cambios en el hábitat, el exceso de explotación de recursos naturales, la contaminación, la interferencia de especies invasoras y el cambio climático. Hablamos de ecosistemas, de biodiversidad. Nos vamos a uno de los países del mundo que más biodiversidad dicen que tiene y de hecho está explotando con el turismo, turismo de ecología, turismo de naturaleza. Eso es lo que vende Costa Rica, pero de allí también nos llegan denuncias de que ese turismo no es todo lo responsable y sostenible que debería ser. La explosión de proyectos inmobiliarios en las costas del Pacífico de Costa Rica amenaza la biodiversidad del país y nubla el futuro del turismo ecológico que tanto promueve, alerta un estudio de científicos nacionales y estadounidenses. El informe ha sido elaborado durante 2 años por la ONG Center for Responsible Travel de la estadounidense Universidad de Stanford y desnuda los problemas del modelo turístico costarricense, en el que destaca el descontrolado auge de resorts y residencias vacacionales. La prioridad es hacerse rico, sin importar quién caiga en el camino, asegura Gadi Amit, presidente de la organización ecologista Confraternidad Guanacasteca. El crecimiento de la infraestructura turística ha dañado en forma irreversible la noroccidental provincia de Guanacaste en el Pacífico Norte y contraviene las bases del turismo verde con que Costa Rica promueve el sector, y en su voracidad también amenaza a la península de Osa en el Pacífico Sur, uno de los 25 puntos del planeta con mayor concentración de biodiversidad, 2,5% del total. Es un tesoro en biodiversidad inusual, de los pocos que quedan en el mundo, ha contado la investigadora del Center for Responsible Travel de Estados Unidos, Margarita Pennon. El estudio El impacto del desarrollo asociado al turismo en la costa pacífica de Costa Rica ha sido presentado este mes en San José por el director de este centro de la Universidad de Stanford y varios de los investigadores que lo han realizado. En él se recomienda repensar el desarrollo turístico e inmobiliario asociado a esa región antes de que sea tarde. Pero el gubernamental Instituto Costarricense de Turismo, que dirige el sector, no concuerda con lo que dice este informe. María Amalia Revelo, subgerente y directora de este Instituto Costarricense de Turismo, asegura que el modelo de desarrollo turístico interno se basa desde hace 15 años en pequeños establecimientos de hospedaje que se ha complementado con hoteles de mediano tamaño. Se mantiene el promedio de 17 habitaciones por hotel, lo que indica que el modelo turístico del país se sostiene en el tiempo, señalan desde el gobierno costarricense. Revelo admite que existen algunos grandes hoteles en las costas pacíficas, pero dice que eso no es lo común y que grande no es sinónimo de malo. A su juicio, el país ha logrado la coexistencia de ambos modelos hoteleros. Pero los ecologistas locales y los investigadores de este centro de la Universidad de Stanford coinciden que el mayor problema está en el sector inmobiliario, con urbanizaciones de grandes dimensiones en la propia línea costera, campos de golf y centros comerciales. Al menos el sector hotelero conlleva puestos de trabajo, el residencial, cuando acaba la construcción, no, señalan desde los colectivos ecologistas. El Centro de Investigación de la Universidad de Stanford resalta que estos excesos van a condenar al área a sufrir deslizamientos de tierra, contaminación y deterioro de los manglares, arrecifes y bosques característicos de sus ecosistemas, así como la futura carencia de agua potable. De hecho, algunas poblaciones locales comienzan a tener problemas con el abastecimiento de agua ante el alto consumo de los turistas y los campos de golf. La comunidad de Sardinal, por ejemplo, en Guanacaste, ha comenzado una abierta confrontación con el gobierno central para defender sus derechos sobre el agua. En otras localidades, como Tamarindo, el turismo residencial ha desplazado a sus habitantes locales. No quedan pobladores ni casi empresarios en esa zona. La razón es que los precios del suelo, de los bienes inmobiliarios y de los servicios se han disparado y la mayoría de los costarricenses carecen de ingresos para pagarlos. Otro ejemplo, en Papagayo, uno de los mayores polos turístico inmobiliarios del país, los terrenos se vendieron a unos $100 por hectárea y actualmente con ese dinero apenas se puede comprar un metro cuadrado. Además, la sobrepoblación asociada con el desordenado desarrollo ha multiplicado la contaminación costera. La gente se está bañando en pura mierda, denuncian los ecologistas costarricenses. La playa de Tamarindo ha tenido que ser cerrada varias veces por altas concentraciones de materia fecal. Los grandes complejos hoteleros y residenciales carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales o apenas las utilizan cuando las tienen, para ahorrar los costos de mantenimiento. La gente se está bañando en pura mierda, denuncian los ecologistas costarricenses. La investigación, este estudio, confirma que en Costa Rica se enfrentan cada día más dos intereses: el del sector turístico, que genera 2.000 millones de dólares y 2 millones de visitantes cada año, y los de la conservación ambiental, en un país que en poco más de 51.000 kilómetros cuadrados alberga el 4,5% de la biodiversidad mundial. Nos quedamos en Costa Rica. Esta semana ha sido nombrada presidenta de ese país, de Costa Rica, por 4 años, Laura Chinchilla. El traspaso de poderes ha dado en un marco de crisis económica y en una creciente demanda para incluir los temas de género dentro de la agenda política. La representante del oficialista Partido Liberación Nacional ha sido elegida con casi el 47% de los votos en las elecciones del pasado 7 de febrero. Vamos a hablar de lo que debería hacer o de lo que tendría que hacer el nuevo gobierno de Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, en estos próximos 4 años. Escuchamos en primer lugar al economista Luis Garita hablando del rumbo que debería tomar el gobierno de Costa Rica.
En materia de seguridad, que tiene implicaciones aparentemente solo sociales o de bienestar, pero no es así. Tiene una enorme importancia en la estabilidad económica del país. Lo mismo que el tema que pareciera más bien de otra rama y no de la economía, que es el tema ecológico y relacionado con el turismo. El país tiene que tener claramente una prioridad en fortalecer el sistema de protección del medio ambiente. Porque nuestro país no solo es su principal riqueza, es decir, desde el punto de vista económico, la principal riqueza de este país es el haber sido, es el ser dotado, de tener la bendición de tener un medio ecológico realmente rico, desarrollado por la naturaleza, y que nosotros podemos explotar y aprovechar muy bien para el desarrollo de un turismo ecológico. Costa Rica no puede, por lo tanto, apuntar hacia otras vertientes del uso económico de los recursos naturales. El país tiene que proteger su medio porque es ligado a él que está todo el desarrollo turístico y toda la inversión.
Desde diferentes colectivos sociales se ha criticado al presidente saliente Óscar Arias por el trabajo, por el balance de su gobierno. Por ejemplo, escuchamos al ecologista Luis Diego Marín criticando al gobierno de Arias porque ha hecho lo contrario que dijo en su día que iba a hacer, defender el medio ambiente. Escuchamos a Luis Diego Marín, integrante de un colectivo ecologista costarricense, hablando del gobierno de Óscar Arias.
Ha habido una serie de temas, quizás el más polémico que en este momento se encuentra en la palestra de una batalla es el tema de minería de oro a cielo abierto. De manera seguida, ha habido una serie de temáticas en donde el gobierno no ha favorecido en absoluto el medio ambiente. La expansión de los cultivos de la piña, por ejemplo. En apenas 2 años, el área de cultivos en la zona norte del país de piña pasaron de 15.000 a 54.000 hectáreas. Son datos del MAC, casi sin ningún tipo de control. Otros aspectos, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario en la costa, sobre todo en Guanacaste, en donde el gobierno de Óscar Arias ha favorecido directamente a los inversionistas de proyectos inmobiliarios. Hablemos del caso Sardinal, el asunto del recurso hídrico, agua para las piscinas y los campos de golf y las comunidades que se queden sin agua.
4-5% de toda la biodiversidad mundial encerrada en ese país tan chiquito, Costa Rica. Veremos si el turismo, los turistas, permitimos que esa biodiversidad se siga manteniendo. Continuamos Travesía por Mar de Fueguitos. Hablamos de la agenda para este fin de semana, para hoy y para el fin de semana. Hablamos en primer lugar, como os decíamos, de esa Nakba. Hoy se cumplen 62 años del robo de la tierra palestina y de la expulsión de buena parte de su pueblo, de los palestinos y palestinas de esa tierra, de su país. 62 años de apartheid, marginación y violación de los derechos humanos en Palestina. Esta tarde, dentro de los actos para denunciar esa Nakba palestina, frente a la tienda de H&M en la plaza Moyúa, a las 4:30, una concentración, una acción de boicot contra H&M, sumándose así a la campaña internacional por la apertura de una de las tiendas de esa cadena en Israel, lo que dicen supone una complicidad con el Estado israelí en la ocupación de Palestina. 4:30 de esta tarde, frente a la tienda de H&M en la plaza Moyúa, concentración, acción de boicot contra H&M, contra el Estado de Israel, para denunciar la Nakba palestina. Dentro de esos actos también recordaros que hasta mañana se puede ver en el edificio de la Bolsa, en el casco viejo, la exposición Welcome to Palestina, organizada por Paz con Dignidad y por el Centro Cultural Palestino Biladi. También otra exposición que desde esta semana y hasta el próximo 21 de mayo se puede ver en esta ocasión en Ermua, dentro de la Semana de Solidaridad con de Ermua con Palestina. Exposición Palestina e Irak a los ojos de Calvellido y Azagra, con ilustraciones de estos dos grandes dibujantes, en la Taberna Infreñu y en Esquilar Apeco Ateneo. Desde las 6:30 hasta las 8:30 se puede ver todos los días hasta el 21 de mayo esta exposición Palestina e Irak a los ojos de Calvellido y Azagra. Y durante la semana que viene, el martes 18, se va a proyectar la película Checkpoint Rock, y el miércoles 19 va a haber una charla de Sergio Yanni, periodista israelí, antisionista y director del Centro de Información Alternativo de Jerusalén. Organiza Comité Internacionalista Semana de Solidaridad de Ermua con Palestina. Esta tarde también arrancan los actos del 11 aniversario de Charraska Gaztetxea de Basauri. Esta tarde, esta noche a las 9, concierto de grupos locales, la entrada gratis, y si compras un CD recopilatorio de Gaztetxe, ese CD te cuesta 3 euritos. Van a estar tocando en el Gaztetxe de Basauri Ready I'm Fire, MPN, Lo Puto Peor, J. Irachar, Kobanan y DJ Sesioa para cerrar este concierto por los 11 años de Charraska Gaztetxea. Mañana en la Gran Vía de Bilbao a las 5 de la tarde convocan a todos los colectivos sociales, individuos, artistas, músicos, malabaristas, dancharis, teatreros, pintores, versolaris, charangas, quirolaris, a convertir la calle, esa Gran Vía de Bilbao, en un espacio popular. Animan a llevar de todo, banderas, carteles, pegatinas, instrumentos y todo lo que se ocurra, ser creativos y directos. 15 de mayo, sábado a las 5 de la tarde, en la Gran Vía de Bilbao, una acción para denunciar, para pedir que las calles vuelvan a sus legítimos dueños. Acciones para recuperar las calles. La calle es de todos, siempre ha sido un punto de encuentro y comunicación, el altavoz de las exigencias continuamente silenciadas. Recuperemos el espacio que nos roban. Denuncia, celebra, grita, canta, baila, disfruta y reivindica. Defiende la libertad de expresión. Sábado, 5 de la tarde, Gran Vía de Bilbao. Y una última cita también para el sábado, pero en esta ocasión es en Abadiño. El Aula de Cultura Errota de Abadiño va a coger este sábado el espectáculo de teatro y danza El Juego de la Acacia. Va a ser el primer municipio vizcaíno en acoger esta obra, que va a recorrer diversos teatros de Vizcaya, acompañada por la exposición Malaire, viaje a Kinshasa. Médicos Mundi Vizcaya, el grupo teatral Abstractosfera y la Asociación Intercultural de Mujeres Africanas y Vascas, Yelia Tahama Muso, presentan, en colaboración con el Aula de Cultura del Ayuntamiento de Abadiño, la Asociación de Mujeres Ambotoaspico Damac y la Asociación de Inmigrantes del Municipio, El Juego de la Acacia, un espectáculo de teatro y danza que despierta empatía con la población del África subsahariana. Este sábado, 8 de la tarde, en el Aula de Cultura Errota, El Juego de la Acacia, en Abadiño. Recordaros también esa manifestación de esta tarde, 7:30, contra la Europa del capital y la guerra. Vamos a hablar a continuación de esa manifestación con nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Foguitos. Antes nos quedamos con noticias curiosas, sorprendentes noticias como esta que recoge Santiago Alba Rico en su último libro. Esta concretamente aparece en la sección de pasatiempos, ni más ni menos, y dice así: el enigma de la semana. Cuando trabajan, parecen máquinas. Cuando descansan, parecen animales. ¿Cuándo los seres humanos parecen humanos? La solución, dice al final de este pasatiempo, en la página 6, artículo 35 de la Constitución francesa de 1793. Abrimos nuestro Informarrico. Nuestra compañera María nos trae esta nueva noticia. Tiene al ecologismo, al medio ambiente como protagonista. No hay mejor manera de recibir a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos. Esta noticia aparece publicada en una revista de Ecologistas en Acción. Nos cuenta Santiago Alba Rico. Habla del cambio climático, habla de otros cambios que mañana mismo pueden encontrarse o pueden darse aquí, a la vuelta de la esquina. Escuchamos esta sorprendente noticia.
El Informarrico. Noticias del otro mundo para entender este.
Después del cambio climático, los científicos advierten de una nueva amenaza, el cambio cromático. Mientras seguimos buscando soluciones al ascenso de la temperatura planetaria y a sus consecuencias apocalípticas, un nuevo peligro se cierne sobre el mundo, el cambio cromático. Desde hace algunos años se viene observando en algunas regiones del planeta una pérdida apenas perceptible de los colores. Rojos menos intensos, verdes más pálidos, azules desteñidos hacia el blanco. En la ciudad de Nakhichevan, Corea del Sur, el fenómeno se ha vuelto tan clamoroso e inquietante que las autoridades locales han pedido la intervención del gobierno central y de las Naciones Unidas. Una disminución alarmante de la intensidad cromática amenaza con decolorar para siempre una de las zonas más abigarradas y vistosas del planeta. Un otoño generalizado cubre todas las cosas de Nakhichevan, naturales y artificiales, y las cubre de un color amarillento, de un cobre amarillento. Las trinitarias más rojas del mundo se vuelven pardas, la hierba más verde pierde su brillo. La nieve más blanca adquiere tinte de agua sucia. El azul más puro se agrieta en manchas de ligerísimo café. Los paisajes, los tejados, los vestidos, las esmeraldas se van apagando poco a poco bajo una fuerza succionante desconocida. Algunos lo atribuyen a la contaminación ambiental. Otros, a experimentos practicados en secreto en la cercana base estadounidense de Yichen. Pero la mayor parte de los habitantes de Nakhichevan está convencida de que en alguna de las casas del pueblo hay alguien pensando intensamente. Lo que fue prohibido en 1567, después de que la actividad mental desenfrenada de un herrero enamorado derribase sobre el pueblo la colina Yu. Se han organizado patrullas para localizar al infractor, mientras grupos de pintores voluntarios se dedican a colorear minuciosamente todas las flores de Nakhichevan. Y piquetes de muchachas vuelven a teñir de rojo cada 2 horas todos los vestidos de la población. ¿Habrá que temer a continuación un cambio acústico? De la ciudad de Túnez llegan noticias de pequeños desajustes sonoros para los que tampoco se encuentra una explicación segura. A Lucía Alba, adolescente de 16 años, se le cayó el vaso que tenía entre las manos y tardó algunos segundos en escuchar, no un estrépito de cristales como era de esperar, sino un chirrido de cerradura. Los sonidos parecen distanciarse de las cosas y confundir además sus relaciones. Al abrir la vieja ventana, Taher Uthman, catedrático de ciencias islámicas, oyó un balido de oveja y no un gemido de bisagras. De la ducha de Yamila Gamard, telefonista, salió primero un chorro de agua y unos instantes más tarde un aria de flauta muy triste. Los sonidos llegan tarde y de otros sitios, quizás incluso de otros países, quizás también de otros siglos. Se ha reportado el caso de martillos que mugen, sierras que tintinean, violines que pían, gallinas pianísticas, tacones fluviales, máquinas de coser orgásmicas, motores que ríen, papeles que cosen, perros que zumban y guisos sobre el fuego que piden socorro en lengua rusa. Los aficionados a la música se sientan en la calle a escuchar las excavadoras que emiten ahora armoniosos acordes de laúd. Y los ricos abandonan sus casas junto al mar, cuyas olas mueren en la playa con estrépito de balacera. Los sonidos están desordenados, declara Yumad Shamir, peluquero homosexual que ha tenido que renunciar al amado porque cada vez que acariciaba su cuerpo, de su piel se elevaba un bullicio de tráfico tan escandaloso, bocinas y motores, que todos los vecinos salían al patio a protestar. Y cada vez que pienso en mi desgracia, concluye, zumbo como un enjambre de abejas y todos huyen de mí. La inquietud no deja de aumentar. Si pensar comienza a hacer ruido, es posible que en Nakislun localicen al transgresor que succiona los colores, pero ¿podremos soportarlo? ¿Será soportable un mundo tan sonoro?
El cambio climático, el cambio cromático, el cambio acústico, protagonistas hoy en el Informa Rico. Salimos a la calle a denunciar, a protestar contra tanto cambio sin sentido. Nos vamos a la calle esta misma tarde, ¿por qué no?
El viernes 14 de mayo, a las 7 y media, desde La Riega...
Manifestación contra la Europa del capital y la crisis y por la solidaridad entre los pueblos.
Es la cuña que anuncia esta manifestación de esta tarde a las 7 y media, aquí en Bilbao. Una manifestación contra la Europa del capital y de la guerra, en la que van a estar pues nuestros siguientes invitados. Tenemos aquí con nosotros a Martín Mancho, que es integrante de Ecologistas Marchan, y también está con nosotros Agostina Chiodi, que es integrante de FOCO, el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos en Argentina. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y es investigadora de este Foro Ciudadano FOCO. Muy buenos días a los dos. Buenas.
Opa, Eguno.
Buenos días.
Empezamos con lo dentro de unas horas, si te parece. Martín, cuéntanos cómo va esa manifestación, quién la convoca, de dónde va a salir, cuéntanos.
Sí, la convocamos un montón de grupos que no me voy a entretener a enumerarlos porque se nos pasaría la hora casi. Pero sí, somos muchos colectivos, pues bueno, casi todos los que venimos convocando otras iniciativas parecidas, ¿no? Antiglobalización, etcétera. Casi todos los colectivos de la izquierda de aquí, de Bilbo, ¿no? Un poco preocupados, ¿no? Pues por el papel que juega la Unión Europea y en este caso también el gobierno español y, como no, el gobierno de Gasteiz en política exterior, ¿no? Y en política con Latinoamérica. Y nada, pues a las 7:30 de La Riaga, confirmados ya que va a haber ruido, tambores y acciones sorpresa a lo largo de la mani, así que creo que va a estar bien. Aunque no acompañe el tiempo, creo que meteremos ruido.
Una manifestación además que, bueno, se convoca dentro de esos actos de Enlazando Alternativas que va a haber todo este fin de semana en Madrid. Nada más acabar esta marcha, yo sé hay gente que se marcha directo para Madrid. Cuéntanos un poquito qué va a haber este fin de semana y, bueno, qué gente vais a ir para allá, para Madrid.
Vale, pues sí, como dices, el motivo, la razón de convocar la manifestación es que el lunes que viene todavía no se ha oído mucho en los medios de comunicación, quizás ha trascendido un poco más el hecho de que Lula se opusiera a que el presidente falso, ¿no?, de Honduras viniera a la cumbre y tal, ¿no? Pero sí, el lunes que viene hay una cumbre de presidentes de la Unión Europea y América Latina, que, como todos sabemos, es pues para seguir imponiendo nuestra ley, ¿no? Nuestro modo de económico y nuestros tratados de libre comercio en América. Y entonces este fin de semana, el fin de semana antes a esa cumbre, pues Enlazando Alternativas, que es una red de grupos que se creó especialmente con este objetivo, el de desenmascarar la Europa del capital, ¿no? Pues ha convocado una cumbre alternativa, que es la Cumbre de los Pueblos, en la que también habrá un tribunal popular o permanente de los pueblos, ¿no? En la que se va a enjuiciar o a las transnacionales europeas en América Latina, y luego el domingo una gran manifestación en Madrid, ¿no? Eso, como aquí no somos ajenos y también queremos que la sociedad vasca pues tenga voz, ¿no?, en este asunto, pues hemos convocado la manifestación de hoy, ¿no?, hoy viernes.
Decir también que durante toda esta semana, ya sabéis, charlábamos hace un par de días aquí con esa integrante del movimiento de los afectados por los embalses en Brasil, y organizadas estas jornadas ni aquí ni en ningún sitio, por Ecologistas Marchan, Enlazando Conflictos, Resistencias Ambientales, y dentro de esas jornadas, entre las muchas gentes que han pasado por Bilbao, Baracaldo, Múzquiz, Pasaya, está Agostina, que llega desde Buenos Aires. Muy buenas, Agostina.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Agostina, que también se va a ir para Madrid, creo, a participar en ese foro.
Sí, también vamos a participar junto con Ecologistas en Acción.
Decíamos, llegas de Buenos Aires, que bueno, lo primero, haciendo juego de palabras, Buenos Aires, habría que decir que, bueno, ¿Malos Aires o qué?
Malos Aires, sí, lamentablemente sí. Bueno, yo soy de FOCO, que es Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos. Es una organización no gubernamental que funciona en diferentes áreas. Una de las áreas tenemos un observatorio de empresas transnacionales, que el objetivo es monitorear el comportamiento de las empresas en relación a los derechos humanos, su comportamiento en relación a las políticas de género, laborales, medioambientales, y trabajamos en minería, en petróleo y en agronegocios. Y bueno, y me han invitado a participar en la conferencia para contar cómo fue la implementación de la planta de Coque en el polo petroquímico de Dock Sud y cómo afectó a la población de nuestro país.
¿Se portan peor las multinacionales, o bueno, se portan tan mal como aquí, allí?
Y se portan peor, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, la planta de Coque que está instalada en Buenos Aires es la misma planta que tuvieron que desmontar en Holanda porque las autoridades no permitieron implementarla allí por contaminante, porque incrementa en un 60% el riesgo de contraer cáncer en la población. Entonces las autoridades impidieron que se instale ahí y la desarmaron y la trajeron a Buenos Aires y la instalaron en Buenos Aires en 1993. Y a pesar de la presión de la población en contra de la planta por conocimiento de lo contaminante que era, la implementaron igual. Entonces, eso, en ese sentido, estar en Argentina es mucho peor, ¿no?
O sea, que montamos allí lo que no queremos aquí.
Exactamente, exactamente.
Hablamos de un foro ciudadano, no sé cuánto cuesta o si cuesta mucho que la gente se organice y, bueno, y monte foros como el vuestro, porque hablamos, claro, de un foro ciudadano, imagino, al margen de subvenciones, ayudas o apoyos institucionales.
Sí, es difícil que la gente se organice principalmente en Villa Inflamable porque son muchos frentes a los que tienen que atender, porque es un lugar que tiene las necesidades básicas insatisfechas y tiene muchas carencias en todo sentido, a nivel vivienda, no tienen agua potable, no tienen cloacas, entonces frente, digamos, el comportamiento de la empresa es un comportamiento paternalista y asignan ayudas, de esa forma desmovilizan a la población y es muy difícil organizarse.
Has dicho Villa Inflamable, que suena, bueno, a un cuento de esos del Ángel Gris, de Villa Inflamable, pero no es tan bonito lo que hay detrás de Villa Inflamable. Cuéntanos qué es eso de Villa Inflamable, ¿dónde está?
Y Villa Inflamable es la población que linda, está al lado del polo petroquímico de Dock Sud. Esto es a 4 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires. Era un lugar que era muy, digamos, habitable, en el sentido que muy verde, se cosechaban frutas, verduras, un lugar limpio, se llamaba la Costa Sarandí. La gente iba a pasear, a tomar vino, a un asado, a recreación, digamos, podía disfrutar del ambiente hasta que se instaló el polo petroquímico, que se conformó con la llegada de Shell, del grupo Shell, en 1914. La refinería de petróleo comenzó a funcionar en 1931 y a partir de ahí se fueron asentando distintas empresas sin ningún tipo de planificación territorial que contemple la contaminación. Y sabiendo que había gente viviendo ahí, se empezó a conformar el polo. Y a partir de ahí todo comenzó a cambiar y el ambiente comenzó a degradarse y la gente comenzó a sufrir enfermedades. Por ejemplo, en el año 94, después, un año después de que se instale la planta de coque, en las escuelas de la zona hubo una nube tóxica. Una nube tóxica que hizo que los chicos tuvieran que estar hospitalizados por varias horas, comenzaron a sentir olor y se empezaron a sentir mal en el medio de las clases, en el aula, en la escuela. Y eso hicieron 21 mediciones en el aire a partir de ese incidente, y de esas 21 mediciones, 18 dieron que había benceno alto en el ambiente. Y el benceno es lo que surge de la planta de coque, que contamina el aire. Y el benceno puede traer cáncer, puede traer malformaciones congénitas, cambios cromosomáticos, enfermedades en los ojos, en la piel.
Pues aquí dicen los responsables de la planta de coque que están haciendo aquí en Múzquiz que no contamina nada.
Eso es lo que dicen, pero la realidad es otra, y nosotros tenemos investigaciones y pruebas de que afecta a la salud de la población y que no ayuda en nada a la población local. Eso de que va a dar trabajo, de que va a ayudar, es mentira.
Y hablamos de Villa Inflamable, un lugar, me imagino, en el que, claro, al final se queda la gente que no puede ir a otro sitio a vivir, que no puede marcharse. No sé quiénes siguen viviendo allá en Villa Inflamable.
Y siguen viviendo todos los que estaban, excepto unas 25 familias que trasladaron a otro lugar, que son las más contaminadas, que tienen los niños de esas familias que trasladaron, tienen plomo en la sangre, niveles altos de plomo en la sangre, pero la mayoría de la gente sigue viviendo ahí, en condiciones malísimas, conviviendo con 17 gases tóxicos, metales pesados y todo lo que les trae el polo petroquímico.
Una de las de las pocas salidas que quedan, aparte de protestar y movilizarse para que cierren esas fábricas o esos polos petroquímicos, es la vía judicial. No sé si en el caso de Argentina también se puede recurrir a los tribunales o se puede hacer algo en los tribunales para intentar denunciar lo que está pasando.
Sí, nosotros desde FOCO hicimos una denuncia frente a la OCDE, que es un organismo de cooperación para el desarrollo económico, que lo conforman los estados desarrollados, y esta OCDE tiene directrices que son como recomendaciones para las empresas multinacionales. Y cualquier persona jurídica, cuando ve que se violan esas directrices, puede presentar una denuncia. Y nosotros es lo que hicimos, y para eso nos basamos en información que obtuvimos de la población. Hicimos entrevistas, hicimos talleres, obtuvimos esa información y también la información más científica y datos más científicos que provinieron de una clausura preventiva que realizó la Secretaría de Ambiente de la Nación Argentina, que clausuró la planta, la refinería, por 7 días. Y con esos datos hicimos una denuncia, que el objetivo era lograr una mesa de negociación entre la empresa, el Estado y la población, en los cuales iban a tratar 5 puntos, que era, entre ellos, crear una vía de comunicación entre la empresa y la población, que la empresa pueda informar cuáles son los impactos ambientales, etcétera, que la empresa se haga cargo del tratamiento médico de la población que está afectada, que pueda colaborar también con el traslado de las personas que necesitan ir a vivir a otro lugar, entre esas cosas.
Y no sé cómo va ese plan, si hay posibilidad de, de que ese anuncio prospere, si habéis llegado a algún acuerdo con...
Esta denuncia no es una denuncia penal, es más bien moral, así que es voluntario de parte de la empresa colaborar o no con este proceso. La empresa todavía no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de este proceso, y estamos esperando que el referente de la OCDE en Argentina presione para que la empresa se pronuncie, digamos, acepte sentarse en la mesa a negociar estos puntos. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de parte de Shell.
Con la que está cayendo, con esto de la crisis económica que afecta, bueno, a algunos países más que otros, pero ahora parece que afecta a todo el planeta, no sé si hablar de, bueno, de pedirles cosas a las empresas, reclamarles cosas, está muy bien visto en el caso de aquí, no, pero en el caso de Argentina, no sé, por ejemplo, para el resto de la gente que no vive allí en Villa Inflamable o la gente que vive en otras partes de Buenos Aires, ¿cómo ven demandas como la vuestra a grandes empresas, a multinacionales que en un momento dado, pues seguro que amenazan con marcharse del país, dejar de invertir? No sé cómo vive la sociedad argentina demandas como la vuestra.
Bueno, es difícil que denuncias como las de este tipo se lleguen a la población porque los medios de comunicación no lo manifiestan. Son denuncias que en general se entera la gente afectada y las organizaciones comprometidas con estos temas, y que es muy difícil que la población en general se entere. Y
nos quedamos aquí. Lo único, nos vemos en Madrid este fin de semana. El lunes aquí en Mar de Foguitos hablaremos de lo que ha pasado en fin de semana en Madrid. Hablaremos también de esas jornadas Rompamos el Silencio que han comenzado ya también en Madrid y que van a seguir durante toda la semana que viene. No sé si queréis comentar alguna cosa más, Martín, o... Si queremos recordar algo.
En el Tribunal Permanente de los Pueblos también, que no tiene un carácter vinculante, pero sí se van a tratar temas como este, ¿no? El de empresas de aquí que cometen barbaridades o se aprovechan de la situación, ¿no?, económica de muchos países, pues para hacer barbaridades, algunas que no hacen aquí, otras que, bueno, como en el caso de la planta de coque que hemos comentado, pues que también las hacen aquí, ¿no? Y entonces, pues hay casos, pues, contra Repsol, contra BBVA, contra Shell también, ¿no? Y, bueno, tú comentarás, ¿no?, lo que se ha vivido allá, ¿no?
Pues muy bien, Agustina, muy buenas.
Bueno, muchas gracias.
Mucha suerte este fin de semana y allá en Argentina, a la vuelta a Buenos Aires.
Muchas gracias.
Y que esa villa deje de ser tan inflamable.
A ver si hay esperemos.
Nos quedamos con una canción, como os decíamos, abriremos el programa con Los Estereotipos, que van a estar la semana que viene aquí, presentando su segundo disco. Nos quedamos con otra canción de este disco, que, bueno, la hemos elegido para la mani esta tarde, Bailarinas, una mani en la que, como decía Martín, pues se va a poder bailar y todo esta tarde. Nos vemos el próximo lunes y a vosotros nos vemos en Madrid. Un saludo.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Han vuelto, me han sacado a pasear por el puerto. No se olviden de sellar todos sus boletos. Dos cafés para llevar y un par de aciertos.
Esperar.
miren de ocupar todos sus asientos. Han pagado para ver un